Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza, te haces vida.
Hola, Javier.
Hola, Ainhoa, te veo un poquito como dormida, tal vez.
Hombre, es que hay que aprovechar los días de fiesta para echarse un poco de siestecita.
Antiguamente de asueto.
De asueto. Estamos en el 32 de Alegría Libertaria.
Efectivamente, 32.
De nuestro radiolibro online, Alegría Libertaria también.
Sí, sí, que es la edad de una de las personas que participa en el programa. Y por lo tanto, quien lo adivine, recibirá una colección de libros nuestro.
A ver quién tiene 32 años de la gente que ha participado en este programa.
Eso es.
Pues fíjate que el número 31 era el programa que hicimos sobre la esclavitud en Sevilla, la relación entre los esclavos, la esclavitud y el flamenco, que fue también un programa, bueno, ese fue un programón en el que participó diferente gente. Y tuvimos la oportunidad de hacer también una mezcla de músicas, o sea, que fue un programa que era Alegría Libertaria, Alegre Corchea, desinformativo, fue una mezcla de todo.
Desde que hicimos el 31 hasta ahora, una de las personas que participó ha recibido un premio por uno de los discos que tenemos en Alegría Libertaria.
Que es Rocío Márquez. Enhorabuena, enhorabuena. Con Visto en el Jueves. Que es un discazo. Y Rocío Márquez también nos contó cosas y nos mandó música sobre el flamenco y su relación con la esclavitud negra. En Sevilla, sobre todo, bueno, no solo en Sevilla, pero sobre todo en Sevilla, ¿no?
Sí. Bueno, ¿y hoy de qué íbamos a hablar?
Del cadenazo.
Ah, del cadenazo.
El domingo pasado fue el cuarto cadenazo de Radios Libres, desenmascarando el colonialismo, y por eso está relacionado en realidad con el programa que estábamos comentando. Claro. En el que participaron 20, o participamos 20 radios y podcast libres de un lado y otro del océano.
Sí, y ahí en realidad vamos como aprendiendo, aunque parece que, bueno, vosotras vivís en el primer mundo, porque Andalucía sigue estando ahí en ese lugar interregno, intermedio de eso, pero en realidad aprendemos más de la gente que vive.
Bueno, es que ahora estamos aprendiendo mucho de la gente de Abya Yala. En el mundo de la radio fueron quienes propusieron los primeros cadenazos y que después vinieron a llamar revueltas radiales. Entonces aprendimos de cómo se estaban interrelacionando las radios libres para empezar a hacerlo también en la península ibérica, y así se empezó a llamar el cadenazo de radios libres, el cadenazo ibérico se empezó a llamar. Y después empezamos a debatir sobre eso de ibérico, que no lo veíamos, porque para empezar no era ibérico, porque no estaba Portugal, por ejemplo, no se hacían cosas en portugués, y además pues también sería otra vez el concepto de Estado, ¿no? Y por eso no le quitamos la etiqueta. Y en esta ocasión, que lo hicimos por esto del 12 de octubre, que en algunos sitios, por ejemplo en Twitter, la empresa Twitter la sigue llamando el Día de la Raza, como de la raza...
De la raza ibérica, ¿no?
De la raza humana.
No, de la raza ibérica, como el cochino ibérico.
Así, un Día de la Raza.
Qué bonito, a mí sí me parece.
Bueno, pues entonces, en contra de esa celebración que se hace, además de la Guardia Civil, es una celebración militar de armas.
¡Viva la Virgen del Pilar!
Eso. Entonces, ante eso, pues lo que quisimos plantear fue expresar que no había nada que celebrar el 12 de octubre, que había que seguir hablando del colonialismo, porque el colonialismo sigue presente y sigue despojando muchos lugares del mundo, y que no es una cosa del pasado. Es decir, los mismos dueños de la tierra que eran en 1400 siguen siendo dueños ahora, más ricos y en otra manera, pero que siguen siendo los mismos. Si miras la ascendencia de los ricachones de ahora, pues en realidad no hay cambio, quitando tres o cuatro que,
sí, que son nuevos
hayan
ricos.
Dado el pelotazo, pero que muchos son de rancio abolengo.
Sí. Bueno, y entonces, en realidad, lo que vamos a escuchar dentro de unos momentos... Bueno, yo qué sé, dentro de unos momentos, espérate. Porque...
Bueno, que lo mismo que en las radios estamos aprendiendo de Abya Yala, también estamos aprendiendo los movimientos sociales. Que en estos momentos, en Europa, estamos, yo creo que bastante bloqueados sobre hacia dónde tirar. Y una vez más, nos está mostrando... el camino en Abya Yala y en algunos lugares también en África que está habiendo revueltas, en algunos lugares asiáticos, en Afganistán, en Pakistán, bueno, que tenemos que reconocer que nosotros en estos momentos no tenemos mucha capacidad de transformación, o nos falta imaginación, o estamos muy subsumidos en el sistema, o muy comoditos en el sistema, porque como somos de los que mandan en el despojo, pues parece que eso nos hace que no queramos transformar. Y eso, entonces vamos aprendiendo...
Me da que pensar mucho que todos los países que ha dicho acaban en TAN. Pero bueno, ya eso lo pensaré cuando acabemos el programa.
Abya Yala no es un país.
No, en TAN, en Afganistán,
Bueno, es que en Afganistán hay movimientos anarquistas, en Pakistán hay movimientos de mujeres contra las fábricas, o sea que no es por capricho, no es por crimen, sino que están pasando cosas en Filipinas, también hay un movimiento anarquista interesante, aunque para nosotras lo más conocido es lo que está pasando en Abya Yala, a lo mejor también porque por cuestiones lingüísticas comprendemos un poco mejor algunas cosas.
Algunas personas que están escuchando... este programa decir que es América Latina, por si hay alguien que no... Que es como llaman América Latina los indígenas...
Bueno,
del otro
hay un
lado
cierto
del
acuerdo... Bueno, en el mundo indígena pues están en contra de llamarlo América, porque América es un nombre impuesto, y uno de los nombres, que es de uno de los grupos indígenas, que no es que sea un nombre... en estándar, sino que fue una propuesta y a partir de esa propuesta pues hay un acuerdo de utilizar Abya Yala en general, aunque habrá gente que no esté de acuerdo, pero bueno.
América era la hija,
el Cono Sur,
la hija de Colón,
decir,
¿no?
Pero pues
¿no? Pues, América era la hija de Colón, ¿no?
Pues no estoy segura.
¿No te acuerdas de Américo Vespucho?
Ah, sí, eso sí, Américo.
Ay, que te ha quedado aquí un poco.
Sí, sí, ahora me has dejado ahí un poco... me has dejado ahí en pelotas.
Bueno, tampoco hay que decir estas cosas a nuestras queridas radio oyentes.
Bueno, se supone que Abya Yala significa tierra viva o tierra floreciente o tierra en florecimiento, que es de...
O tierra madura también, ¿no?
Sí, del pueblo indígena originario de los Kuna, que está entre Colombia y Panamá.
Sí, a mí no me gusta mucho ese término porque los indios Kuna... están siendo uno de los pueblos que está entrando en el emprendimiento y todo eso, entonces no sé si es buena la... pero si la gente lo dice, pues lo diremos, ya está, no pasa
sí,
nada.
Sí, sí, bueno, a ver, tampoco vamos a pelearnos por los nombres, porque si no... El nombre de América parece ser que es de origen germánico, que significa princesa heroica.
Pero si América es el Américo Vespucho.
Sí, pero ¿de dónde venía?
¿Él? Italiano.
Bueno, sí, pues eso, de dónde venía el nombre, eso,
y eso.
Pues eso es lo que dicen, que es de origen germánico, por aquí.
Bueno,
que vamos a seguir.
Vamos
ya,
a poner... No, porque...
estabas diciendo algo
que
y
sí,
te he cortado.
Tú me has cortado porque tú estabas tus cosas...
No, porque no quería dejar sin
psicóloga.
Decirlo, porque no es solamente que aprendamos de las radios del Cono Sur y de Abya Yala, sino que además aprendemos de los movimientos y tenemos que seguir aprendiendo y seguir entrelazándonos. Entonces, en este cadenazo la idea fue, además también por la celebración, que hiciéramos un cadenazo en el que fueran interrelacionándose, por ir turnándose, radios de un lado y del otro lado. Aunque en general, para el horario de aquí, sí, pues organizamos más que las radios de la zona de Abya Yala fuera más por la tarde, de mediodía tarde, porque así la hora en la que se levantaban y todo eso, por el rollo del cambio horario, pero más o menos pues fuimos interrelacionando. Y después nosotras mismas también, en nuestro programa, interrelacionamos también, dentro del propio programa, voces de acá y de allá.
Muy bien. Entonces, yo lo que quería decir, que antes de pasar a lo otro que íbamos a decir, que no vamos a decir qué es lo que es, pues podíamos traer una canción, ya que para festejar el premio de Rocío Márquez, y que es con la letra de otra de las personas, de un poeta que se llama Antonio Orihuela, que también es de Huelva, igual que Rocío, pues que también tenemos un programa de él en La Alegría Literaria, en este caso. Entonces podemos poner también las dos enlaces.
Sí, que lo íbamos a poner, pero pensamos que no nos iba a caber entera. Bueno,
pues, no, es que solo media hora, pero bueno. Eso
porque solo teníamos 30 minutos, pero ahora como tenemos el tiempo que queramos en este, pues la ponemos.
Ponemos la canción y ahora contamos la segunda parte.
Bueno, de este arte del no hacer, destacaría el primero. El despertar a tu lado mientras aún profundo duermes, mirando al techo, al regalo que fuman de ala de pluma que evitan los sueños malos. En él giran fotos tuyas, disfrutan todo el verano, libros de derviches suman. El silencio no es alerta, días de fuerte tormenta y el río que cruza el patio. Corazón fuera de venta, lo estremece el calorazo. Qué feliz, no siento losa y a mí los respira mientras y a los pies la perra goza y tumba se despereza y nada quiere. Todo vive dentro casa, peces, pájaros y hormigas, y hasta el cactus de la casa ha sido siempre uno más, y por más que miro y miro me parece puro y limpio. Sin heridas está el lío, o son heridas pequeñas que me cuesta a mí entender, y que tan difícil saber que hacen hombres y mujeres negándose a conquistar estos plácidos quereres. Vaya coche, vaya casa, ¿cómo se puede pensar en una autocontención? Sobriedad y austeridad con tanta plata, con tanta plata en acción. ¿Cómo se puede pensar en conversar y en hablar si ahora todas las palabras son de la publicidad? ¿Cómo se puede pensar en confiar en los sueños si hace tiempo que los sueños dejaron de ser ya nuestros? ¿Y cómo se puede pensar y en poner las flores en alto si las pobres siempre están escondidas en el asfalto? ¿Cómo se puede pensar que es igual bajo que alto? Pues ya ves, si todo es sin un precio por día, ¿cómo se puede pensar en ser uno mismo si nadie hoy reconocería quién se esconde en cada papelón? ¿Y cómo se puede pensar hasta en el comer bien si los transgénicos reinan de la cabeza a los pies? El agua ya es de botella y el animal vive en jaula, y los bebés en la jaula durmiendo sobre carpeta.
¿Cómo se puede pensar en disfrutar de la paz si caen tres cada segundo? Pensar en filósofa sin un sustento seguro. ¿Cómo se puede intentar admirar alguna estrella si su luz no va a llegar con tanta bombilla intensa rompiendo la oscuridad? ¿Cómo se puede pensar en ser feliz algún día si el capital en la brecha no para de provocar más almas insatisfechas? ¿Cómo se puede pensar en pensar y hacer conciencia si es frenético el andar? Si no importa el caminar, solo llegar. Y solo llegar a la meta.
¡Qué ole la Rocío y el Antonio! ya está todo dicho.
Hombre, hay muchas cosas que han puesto ahí.
También igual, el sentido del cadenazo es el sentido que le estamos dando a nuestra radio, que es muy chiquinina, que ya decimos siempre que es la verdad, que no es una metáfora, que está hecha en la cocina de las casas por donde vamos pasando, pero que sí, poco a poco nos vamos enlazando con otras radios que van poniendo los programas que hacemos, el desinformativo, el programa de la Alegre Corchea.
Sí, nosotros también traemos cosas de otras radios, al desinformativo, a otros programas.
Y el programa que vamos a escuchar también a partir de unos momentos, pues hay gente de México, gente de Argentina, gente de Andalucía, gente de los Montes del Levante, gente de Euskal Herria.
Y en media hora, fíjate.
Bueno, gente de Canarias.
La conquista canaria fue otra conquista, bueno, fue una conquista brutal porque fue, bueno, muchas fueron genocidas.
Como todas las conquistas.
Sí, lo que pasa es que ahí estaban más... En una isla, en unas islas, es más fácil, digamos.
8, si se cuenta San Borondón.
Eso es, que es, digamos, entre comillas, más fácil, más te quedas más débil, porque tienes menos capacidad de movimiento o de huida, que era lo que se hacía cuando la conquista castellana, que la gente se movía como que se podía ir moviendo de alguna forma, aunque bueno, mucha gente cogía el barco y se iba para el norte de África, donde pensaba que iban a ser bien acogidos y luego no lo eran tanto. Y en Canarias también fue un genocidio, ¿no?
Sí, hay... Bueno, todavía se supone que hay gente que tiene esa mezcla con los originarios, aunque...
Sí, aunque digan que desaparecieron de los guanches y otros grupos que había, es verdad que mataron a muchos, pero sí, todavía quedan ahí. Quedan en la gente.
Aunque la gente ya no se reconoce como tal, mucha gente. Pero bueno.
Y como había muchos barcos que iban de.
Sí, bueno,
salían
lo vamos a contar luego,
de Andalucía paraban en Canarias, para allá, a partir de. Por eso era importante la conquista de Canarias para estos colonialistas, para tomar ahí más tiempo y más lo que necesitaban, para ya tirar para.
Primero
Cuba,
para la esclavitud y después para los otros.
Sí, también para que un punto de África en el que podían cargar los barcos y todo.
Bueno, primero para la esclavitud autóctona, porque esclavizaron a mucha gente de Canarias y lo traían como esclavos a la península. Pero bueno, que eso, en realidad, en lo que vamos a escuchar ahora, no podemos hablar mucho porque hemos querido que haya muchas voces y que se escuchen.
Y teníamos 30 minutos maneras. Y a nosotros nos gusta, como se puede apreciar, nos gusta hablar. Pero propusimos a la gente que quería participar, pues que participara con 3 o 4 minutos para poder caber toda la gente con la música. Y entonces el programa pues se ha hecho con, como has dicho, con personas entre diferentes lugares que ya presentamos en el propio programa.
Eso. Y entonces lo que queremos seguir haciendo es entrelazando y metiéndonos en... programas de otra gente y al revés, y que otra gente entre y se sienta como en casa en nuestros programas, y a ver si es posible que además de con las radios que estamos ahora colaborando y participando, pues que haya otras que también, a partir de este programa, en cuanto que escuchen las millones de personas que están deseosas de escucharlo, pues...
Bueno, tenéis, os dejamos también el enlace a todos los audios del Cadenazo, por si queréis escuchar que, cuál es la propuesta que hizo cada una de esas 20 radios en esta ocasión, que fue sobre desenmascarando el colonialismo, nada que celebrar. Y cada cual desde su estilo, su forma de entender las cosas, lo que quería expresar en ese programa, y ahí lo tenéis en el enlace de archive.org, que además, pues, si queréis, la podéis descargar, subirla a otro sitio, utilizar partes para otra cosa.
Sí, hay tres programas que son muy buenos, o sea, que si lo detectáis, pues también recibiréis unos libros.
Bueno, lo de eso es un poco por gustos, cada cual lo plantea, claro, de su manera. Entonces hay radios que, siendo radios libres, pero que se sitúan en unas zonas más alejadas de lo que nosotros pensamos que nos gustaría ir haciendo, y hay otras que son, no son más cercanas.
Pues muy bien.
Porque estamos con el disenso, no con el consenso, ahí sino está. Con el disenso.
Sí, sí. Aunque necesita muchas veces buscar microconsenso.
Bueno, hombre, depende de pa' qué. Bueno, venga, que muchos besos. Os dejamos con el programa y que os guste mucho.
Venga, besos. Hasta luego.
Estás escuchando el cuarto cadenazo de radios libres desenmascarando el colonialismo. Nada que celebrar. Las radios libres y comunitarias arrancamos temporada con fuerzas renovadas en este nuevo cadenazo radiofónico. Participan radios y podcasts libres y alternativos de uno y otro lado del charco, y así estaremos alternando a lo largo de todo el día programas de aquí y de allá, con la participación de Radio Mistelera, Radio Activa, Contrabanda FM, Zintzilik Irratia, Radio Ailmaina, Radio La Granja, Radio Alegría Libertaria, Radio Cronía, Radio Malva, La Voz Rebelde Entre la Lluvia de la Sierra Mazateca, Radio Cósmica Libre, Ajolote Radio, Podcast Tecnoácratas, Radio Curruf y Red de Medios Radiales de Gualmapu y la Patagonia, Radio Argallo, Radio 8 de Octubre, Radio Vallecas, Radio Temblor Internacional, Radio Zapote y Noticias de Abajo, Noticiero Global de Medios Libres.
Cadenazo y a celebrar. ¡Ole!
¿Y lo otro qué? ¿No lo has dicho? Que es el cuarto cadenazo.
¿He dicho cadenazo y a celebrar?
No, que el cuarto cadenazo.
Cadenazo, cuarto.
Que no hay nada que celebrar.
No hay que celebrar nada.
Todos en casa.
Porque el 12 de octubre no hay nada que celebrar. Y si lo hay, lo posponemos un día más. Que esto se lo dedico a todo el mundo que lucha contra el capitalismo y otras derivadas. A desenmascarar el colonialismo. Acompáñanos en la escucha del cuarto cadenazo de Radios Libres.
Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org.
El poder conjura el mestizo por miedo al mestizaje. Breve elogio. Yo soy el hijo menor de la guerra más antigua, cuando a la verde manigua llegó el colonizador. Traigo mezclado el color de rojo, moreno y claro. Traigo a Jesús en mi amparo y la protección del trueno, y nunca me siento ajeno en la tierra en que me paro. Soy de mar y de montaña, soy de café y de maíz, tengo abierta la raíz. Soy de amaranto y de caña, soy de México, de España, soy nieto de indios y moros, soy el jaguar, soy los toros, Caribe y Mediterráneo, soy el verde momentáneo de una parvada de loros, soy Malinche y soy Cortés, soy hijo de la chingada, mi tierra fue conquistada, mi sangre pura no es, y si lo fue alguna vez, fue sangre de emperadores y a tan ilustres señores, yo no les presto atención, pues al cabo que ellos son los mismos explotadores. Décimas de Fernando Guadarrama, jarocho veracruzano. Mestizaje es una palabra ambivalente, una palabra planteada por el poder. Como muchas palabras que refieren al pueblo, empezando por la misma palabra pueblo, el poder la nombra para desplazar, para suplantar, para conjurar. La acusación de lo mestizo, de lo que está mixto, siempre viene de arriba. Es el poder el que dispone las fronteras y los territorios. Es el poder el que está obsesionado con las identidades, con el origen y la pureza, que son formas de control. Y desde ahí se acusa toda transgresión de lo definido. Hay una larga historia de los impuros que no vamos a tratar aquí. Basta decir que ya en la España medieval se decía mixtos o mestizos a los cristianos aliados con los musulmanes en contra del rey Rodrigo. El mestizo debe conjurarse, hacerse visible para castigarlo, excluirlo, aniquilarlo, desvalorarlo, o mejor, como se descubrió por las ideologías del poder en el siglo XX, para comprarlo, folclorizarlo, volverlo símbolo del Estado-Nación, integrarlo. Pero el mestizo del poder es solo la marca estable de algo que no puede definirse ni sujetarse, algo que es libre por ser indefinible y ser nadie, o no ser de nadie, libre mientras cumpla lo que decía Agustín García Calvo, no saber ni él mismo quién es ni qué hace. Ya que el mestizaje es una categoría planteada desde el poder, debemos decir lo que no es. Mestizaje no es intimidad forzada, amancebarse con negras, mulatas e indias. Mestizaje no es violación sexual sistemática de los colonizadores, pero al mestizaje le gustan los cuerpos en relación horizontal, el erotismo desenfrenado, las formas colectivas de la alegría, el carnaval como puerta siempre abierta a otros mundos posibles. Mestizaje no es la destrucción de una sociedad conquistada. Mestizaje no son las obras ni las ciudades construidas encima de los pueblos conquistados, con trabajo de manos indígenas y negras esclavizadas y forzadas a trabajar. Mestizaje no es contaminación de lo puro. Mestizaje no es homogenización y pérdida de la diferencia, aunque mestizaje sí es contaminación con todos los sentidos. Mestizaje no solo es étnico, es una actitud que amestiza, entreteje, entrevera géneros, edades, clases, tendiendo hacia abajo, crea diversidad y disenso, no homogeneidad y consenso. Mestizaje no es espectáculo ni mercancía. Mestizaje no es hibridismo, no es multiculturalidad y fusión de todas las verdades para alimentar los diseños del mercado. Mestizaje tiene que ver con la resistencia y la lucha contra la explotación y la opresión para vivir la lucha con lo que se tiene a la mano en el presente.
Carabelas de Colón, todavía estáis a tiempo. Antes que el día os coja, virá en redondo presto. Tirad de escotas y velas, pegadle al timón un vuelco y de cara a la mañana desandad el derrotero. Atrás, a contratiempo.
Hemos escuchado primero a Emiliano Urteaga desde México y un fragmento del poema A contratiempo de Agustín García Calvo. Pues nada, saludos y salud. Aquí estamos conduciendo el programa. Javier. Javier, sí, pero conduciendo, pero para el otro lado, ¿no? Dando la vuelta, como dice Agustín García Calvo.
Bueno, ya veremos.
Javier desde Sevilla.
Eso es.
Y Ainhoa desde Alegría Dolanchi, Euskal Herria.
Que menos alegre, efectivamente.
Oye, ¿qué hubiera pasado si estas carabelas hubieran dado la vuelta, como decía Agustín García Calvo?
Pues esa es la famosa pregunta trampa que está alimentando los procesos de memoria y reparación, que mueven mucho dinerito.
Que no es cuestión de olvidar que la conquista de Al-Ándalus acabó oficialmente el 17 de abril de 1492, ni que la de Canarias acabó en 1496, ni que la persecución del pueblo gitano se refleja en la pragmática de los reyes católicos de 1499, ni que la de América empezó un 12 de octubre de 1492, ni que todos estos pueblos han seguido siendo perseguidos a los dos lados del océano.
Claro, por eso no se trata ni de memoria ni de reparación, sino de cómo nos encontramos la gente que sistemáticamente hemos sido perseguidas, reprimidas, oprimidas, explotadas y culpabilizadas para robarnos la autoestima comunitaria. Que si somos ladrones, que si somos atrasados, que si somos vagos.
En esto que comentas, que viene a denominarse las disputas por el relato, que tanto se habla ahora, lo que se busca es un consenso en torno a quién construye el relato de lo sucedido en procesos que se etiquetan como de consolidación de la democracia y de la paz. Eso es, que se refieren al compromiso institucional de las entidades gubernamentales. Estos debates sitúan no a las personas como sujetos individuales, grupales y colectivos que pueden autogestionar sus vidas, sino que lo llevan al campo de los derechos, las víctimas como sujeto de derechos, leyes de memoria histórica, comisiones de verdad, justicia y reparación. Se refieren todos ellos al ámbito del derecho y, por lo tanto, al ámbito del Estado, que actúa de juez y parte de estos procesos.
Además, estas reconstrucciones históricas pueden desvelar pensares, sentires y haceres que sitúen de nuevo a estas personas en situación de vulnerabilidad, una estrategia que suele utilizar el Estado para su mayor legitimidad, que canaliza a través de sus instituciones y de las subvencionadas ONG o grupos de investigación universitario y similares que se han autoerigido en adalíes y protagonistas del proceso decolonial.
Así nos cuenta Pedro García Olivo, desde las montañas del Levante peninsular, algunos de estos procesos.
Por dos veces, los pueblos originarios de América Latina fueron objeto de una colonización. Por supuesto que material, económica y también intelectual, espiritual. Primero los españoles que invadimos y conquistamos, es sabido. Y luego también las minorías intelectuales, los poderes económicos de los propios estados de nación independiente de América Latina, que fue una colonización mestiza. España robó todo lo que pudo, originó un inmenso genocidio y más tarde fuimos reemplazados y ya fueron las oligarquías, las élites, los mestizos de América Latina, también sus intelectuales, los que acudieron a estas comunidades y llevaron banderas, partidos políticos, elecciones, alcaldías, escuelas, hospitales, libre mercado, precios, etcétera. Ahí se consumó el genocidio. Ahí se ultimó lo que inició España. No se hubiera podido hacer sin esta colaboración de los propios dirigentes, colaboradores o creyentes en los estados-nación de América Latina. El pensamiento llamado decolonial, que enlaza con literaturas como la de Nuestra América, en el fondo también con la filosofía de la liberación, etc., recurre a un mecanismo, un acercamiento al otro, propio de gentes profundamente occidentalizadas, con fines carroñeros. Ya nos advirtió Lecandor de que incluso a nivel del lenguaje había una fisura insalvable. Las lenguas indígenas son intersubjetivas, parten de nosotros, no del yo. Las lenguas occidentales parten de la primera persona. Y ahí se da un obstáculo para el entendimiento, para la interpretación. Iván Lili señaló otra cuestión. Los mundos originarios son orales, nosotros escriturales. El hombre escritural se caracteriza por su afán de acabar con la oralidad. imposible un entendimiento. Muchos antropólogos viven también la diferencia entre la forma de organización social, económica, política de estos mundos que llaman primitivos a los mundos propios de las culturas occidentalizadas. Y eso originaba una divergencia también insuperable. A día de hoy, el pensamiento colonial, la literatura de nuestra América, pero ¿qué nuestra América? Digo siempre, ¿qué nuestra América? Si no hay casi nada más escindido, fracturado, dividido que América Latina. ¿Nuestra América? ¿América de quién? ¿De los políticos? ¿De los burgueses? ¿De los empresarios? ¿América de los trabajadores? ¿América de los indígenas, que son otro mundo? ¿De las minorías? ¿América de quién? ¿De los afrodescendientes? ¿No una pura engañifa, un invento metafísico para reivindicar una originalidad teórica que no tienen? Y para aprovecharse de este mundo indígena que ya en demasiadas ocasiones ha sido usufructuado y cuyo saber, cuya verdad se nos escapa. Engañifa insuperable, falacia invencible, la del pensamiento de colonial, que es, en mi opinión, re-colonial.
Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en este error entregamos la grandeza del pasado, y en este error nos quedamos 300 años esclavos.
Sin dejar de lado el despojo, la imposición y el proceso de muerte y destrucción, así como la emergencia de una nueva sociedad con su proceso borroso e incompleto, del cual emergió las diferentes sociedades mestizas, a las que denominan subdesarrolladas o economías emergentes. El proceso que se le conoce como conquista está relacionado a una refundación y a la configuración de nuevas formas de poder en el continente, más que a un proceso de conquista en donde unos ganan y otros pierden. Hoy, por ejemplo, revisé la nota en la que cuestiona el mito de que 400, 500 o 600 soldados españoles lograron vencer a millones de pobladores, a la adopción de nuevas deidades, cuando antes también coleccionaban dioses e imponían los propios tras procesos de disputas por los territorios. En el proceso de 1900, cambiando de tema, también es un proceso de reacomodo de fuerzas políticas y de disputas sobre la relación y las formas de vida. En las resistencias de época hubo un fuerte sentido de apropiación de formas ancestrales y de negación a la idea impuesta del supuesto progreso. Por ejemplo, la traición a los campesinos fue por parte de las corrientes institucionales que buscaron a toda costa sostener la idea del Estado de Derecho. Resolvieron el proceso agrario con leyes y fue así, con papeles, como dieron por despachada la demanda de tierra. Creo que habrá que pensar con mayor profundidad lo que eso generó en los sentidos de propiedad comunal y su relación con el entorno. Por otro lado, respecto al proceso revolucionario de 1900, se inculcaron sentimientos de tipo nacionalista, confirmaron un discurso de progreso vía un Estado fuerte y fue con vía de la lucha por los derechos, por ejemplo, el derecho a la educación, la salud, en donde se refundaron la organización social en la idea de Estado de Derecho. Creo que en el panorama actual de México se ha delegado a la figura de López la tarea de agudizar las contradicciones y preparar un panorama institucional de mayor orden y control, lo cual dará un tiempo para la negociación entre las élites. El sistema del neoliberalismo neopopulista busca refundar a los estados de derecho, regresándole una borrosa centralidad. Su oposición evidente, o en la pantalla, es la derecha. Su oposición en el fondo son las resistencias de los pueblos originarios. El objetivo parece que redefinir mecanismos de extractivismo, despojo y explotación, abrir nuevas rutas de negociación y seguir sosteniendo el orden bajo la categoría de Estado de Derecho. En muchos sentidos, la esperanza sigue estando en la lucha de nuestros pueblos originarios, porque ha estado esta permanente resistencia por el cuidado y la protección de la vida, por la dignidad, por la digna rabia de resistir, sin la búsqueda de poder, sin confrontar, resistiendo y construyendo desde lo cotidiano, desde los valores y sentidos comunales. Y por supuesto que habrá que mantener esas luchas porque son parte fundamental para seguir resistiendo a esta lucha de más de 500 años. Ahí muchas de las esperanzas están puestas.
Palabras de Sinaí Rivera Martínez desde México, que han venido precedidas por la voz de Amparo Ochoa y su música, nos abren hacia lo comunitario y las culturas populares, donde la reparación no es posible porque se está en otro momento vital y comunitario y lo que se hace es crear formas de no olvidar, formas creativas no asimilables por el Estado ni por el mercado.
La dignidad no está en la memoria, sino en la capacidad de autogestión de la vida cotidiana. Y muchas veces el enfoque de la memoria hace imposible la vida cotidiana, trayendo una y otra vez, sucesos traumáticos por cuestiones de sistematización ajena a la gente y a los momentos y a las formas en las que está viviendo la gente en ese instante. No se trata de olvidar, sino de incorporar la memoria en la propia fluidez de la vida cotidiana. No una memoria omnipresente, que eso sería en realidad un sin vivir.
El recuerdo popular está en continuo dinamismo. No hay una cronología o no hay un presente o pasado. Y precisamente la oralidad popular, con sus canciones, poemas y otras formas de expresión, nos muestra que la gente no olvida y que puede recordar sucesos acaecidos muchos años atrás, incluso siglos, ¿no?
Esta misma idea es la que tienen las y los zapatistas, como nos relata Fara desde Canarias.
Comienza con la asunción de la presidencia por parte de López Obrador, quien en marzo de 2019 exigía perdón a España y a la Iglesia por la conquista y el genocidio cometido contra los indígenas, una exigencia reiterada en noviembre de 2019. AMLO, como también se conoce a López Obrador, también dijo que buscaría durante su sexenio resarcir a los pueblos yaqui y maya. La respuesta de octubre del 2020 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional pasa porque es emitida en octubre de 2020 después de haberse firmado un acuerdo con el pueblo yaqui en agosto de 2020 que se supone que les restituye sus tierras en Baja California, en su territorio original del norte, como compensación por la deportación y esclavitud de este pueblo desde 1900, usados por Madero y Pino Suárez en las elecciones de 1911, y en un ejercicio de hipocresía que bien señala el comunicado del EZLN, que esconde debajo la imposición a los pueblos originarios de unos proyectos desarrollistas de López Obrador en los territorios indígenas y en el propio Yucatán. Nos convoca así el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a un viaje que van a realizar a España, que comenzará en abril del 2021 hasta agosto, en el que recorrerán diversos lugares del país para decirnos a los españoles que no quieren perdón, que hay cosas que nos unen y que no quieren entrar en esta política canalla de nacionalismo trasnochado y desarrollismo anticuado con unos proyectos de devastación del territorio sin tener en cuenta a los propios pueblos originales cuando se está diciendo desde el gobierno que se les pretende compensar y resarcir por el maltrato del Estado criollo mexicano hacia estos pueblos. Y nos convocan finalmente a acabar en octubre del 2021 en Madrid en una reunión en la que junto con los españoles intentaremos llegar a una especie de abrazo de lo que todavía nos queda por delante, del respeto que se le debe a estos pueblos, que no se logra ni con el perdón de un rey ni con el perdón de ningún papa, sino con políticas efectivas y reales que sostengan la dignidad, el respeto al medio ambiente y que el desarrollo no pase por la destrucción de estos pueblos.
Dugun, aquí en la tierra hablamos todos, las aves, los animales, las aguas. Silba como el viento o la culebra cuando viene el tiempo de lluvia y el silbar es su palabra. También hay animales que se ríen en su idioma como los perros y caballos. Mi guardián salta y corre, agarra su olla o un palo, se ríe, nos habla en su propio Dugun cuando volvemos a la casa o si llega algún conocido, pero llora cuando ve al huecufe en las noches. Y cuando siente que viene Ñugún con grado a terremoto, entonces la gente se levanta y sale, se sienta en el suelo agarrada a la tierra, le habla el temblor. Y el agua, el agua, tiene un idioma único, habla cantadito una melodía en las mañanas, al mediodía otra y en las tardes otra diferente. Hay que escucharla nomás para saber qué dice. Así es la vida en mi mapu. En la lógica occidental cualquiera me diría, eso se llama sonido. Pero desde que somos Che, siempre fue así y será Dugun. Este fragmento de poema pertenece a la poeta mapuche María Teresa Panchillo Neculua. Hoy traigo aquí este poema para hablar sobre el despojo desde la poesía mapuche, porque desde sus expresiones orales hasta su configuración escrita, tanto en mapudungún como en español, siempre ha estado vinculada a la memoria comunitaria, hablando desde el origen o desde la nostalgia de lo perdido, pero también desde lo que se intenta establecer como permanente, una cosmovisión y un sentido comunitario que se mantienen a pesar de la diáspora, la discriminación y la reducción sistemática. Estos días recordaba a Yesnaya Aguilar, lingüista, poeta y activista Mijé Ayú, quien menciona que la lengua también muere en su negación, cuando se prohíbe o cuando se invisibiliza. Eso es una forma de despojo, porque la lengua crea territorio, tiene que ver con lo afectivo, lo colectivo y comunitario que atraviesa toda actividad en la tierra y su vínculo profundo y con otros. Muere una lengua cuando mueren las formas de vida de una comunidad, cuando no se puede hablar con el otro, también muere la lengua. Eso es despojo. Hoy traigo un poema porque la poesía mapuche es un creativo y dinámico elemento de resistencia, política, estética y territorial. ¿Acaso reexistencia o esperanza de vida? Una herramienta anticolonizadora que permite la sobrevivencia de la familia, de los antepasados, de un modo de vida frente al gran despojo y devastación constante de sus territorios. Mapu, que es la tierra en el poema, será siempre palabra, comunicación. Dugun. Thank you.
estas palabras de Virginia Noel Ibarré desde Argentina, vamos ya terminando este programa. Se va rápido, ¿verdad?
Sí, sí.
Este programa que hemos hecho en Radio Alegría Libertaria para el cuarto cadenazo de Radios Libres. Os dejamos con unas palabras de Sinaí y la música de Lebrijano.
Sí, que cuenta la persecución del pueblo gitano.
Tantas veces denostado y olvidado.
Y ya damos paso a la emisión de Radio Cronía, de la red de artistas, gestores y gestoras culturales Guanarred de Costa Rica.
Saludos y sigamos desenmascarando
el colonialismo.
Estos balbuceos consideran la posición histórica de que nunca fuimos conquistados y que continúa esta batalla de más de 500 años de resistencia al orden hegemónico de Occidente. Es decir, la historia no ha terminado.
Estás escuchando el cuarto cadenazo de Radios Libres, desenmascarando el colonialismo. El 12 de octubre no hay nada que celebrar. Sigue el cadenazo en tu radio libre más cercana o en radioslibres.info.
Ahí está la pared. Ahí está la pared.
Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.